vamos con nuestro próximo invitado, que lo voy a anunciar inmediatamente, que es Rodrigo Leiva, socio de riesgo y regulación financiera de PwC Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo. Buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, y te vemos también.
Perfecto. Muy bien. ¿Cómo está Juan Pablo, Cristian?
Bien, bien. Estamos con un tema que queríamos analizarlo sobre el tema de las tasas de interés, las tasas de referencia, de cómo funciona esta regulación respecto principalmente a la LIBOR. Cuéntanos un poco, Rodrigo.
A ver, la LIBOR es la tasa de referencia por excelencia que se usa en el mercado desde los años 70-80, básicamente, y sirve como la tasa para establecer el costo de financiamiento de tanto de bancos como de corporaciones. O sea, en dólares, tanto en dólares como en las monedas principales, el yen, la libra esterlina, el euro, ¿cierto? La LIBOR ha sido usado como la tasa para fijar deudas, instrumentos derivados, etcétera, por 30 años aproximadamente. ¿Ya? Una tasa que era publicada por la Asociación de Banqueros de Inglaterra con un survey, un cuestionario que se hacía a los bancos a las tasas a las cuales supuestamente ellos tomaban crédito o se endeudaban, ¿cierto?, de todos los días. Ahí se publicaba diariamente y servía para, es decir, cuando una empresa chilena pedía un crédito en dólares, básicamente, lo hacía con referencia a la LIBOR. Aunque su crédito podría haber estado en tasa fija, en la práctica lo que estaba haciendo era endeudarse a la LIBOR más algo. Entonces era una tasa internacionalmente usada y que hoy día soporta más de 300 billones o trillones, en inglés o español, ¿cierto?, de dólares en instrumentos de deuda o instrumentos derivados. Entonces, lo que pasó... Digo, dale.
¿Y por qué? Porque hay una necesidad de cambiarla. O sea, tiene harta historia, tiene bastante presencia, se ocupa en todo el mundo. ¿Por qué esa necesidad de cambiarla o de mutar desde la LIBOR a otro tipo de tasa?
Porque se descubrió después de la crisis del 2008, una serie de investigaciones descubrieron que los bancos que participaban en esta construcción de la LIBOR manipulaban la tasa a su beneficio se rastrearon eventos de manipulación desde los 90, básicamente. Lo cual obviamente terminó en una serie de multas hacia una serie de bancos internacionales grandes y la necesidad de tener una tasa distinta. Y eso es un proceso que comenzó 2009-2010, ¿cierto?, y que debiera finalizar en uno o dos años más. Básicamente esa es la razón por la cual se está cambiando, porque la LIBOR se descubrió que como mecanismo de fijación de tasa, donde los mismos bancos informaban sus tasas de interés, no funcionaba, ya que estaba sujeta a posibles manipulaciones.
¿Y qué garantiza que con nuestra tasa no ocurra lo mismo? Que así como uno lo escucha, bueno, uno se cambia tasa y si los bancos hacen lo mismo y no cambian de actitud, no cambian, no hay mayores controles, no hay compliance, puede pasar lo mismo, ¿no?
Sí. Ahora, las tasas que se están proponiendo para reemplazarla son tasas directamente de mercado, no son tasas informadas por banco. Lo que pasaba con la LIBOR es que era una tasa donde literalmente antes de las 11 de la mañana la Asociación de Bancos de Inglaterra le mandaba un correo a todos los bancos que participaban, que eran como 14, no me recuerdo el número exactamente, y los bancos respondían, esta es la tasa que están usando. Sí, era poco transparente. Hoy día el mecanismo es más transparente porque es una tasa que tú obtienes directamente de transacciones de mercado de un instrumento. Entonces, si bien nunca es imposible evitar una posible manipulación, es mucho más difícil con la nueva estructura que se está proponiendo.
¿Y cuándo empieza a funcionar esto directamente? Porque seguimos con el viejo sistema todavía, ¿no?
Sí, seguimos con la LIBOR y todavía muchas instituciones siguen... O sea, esto afecta, como te digo, incluso contratos de servicio tradicionales que tienen compañías que no son financieras. Muchas veces sus contratos, cuando establecen multas de pago por atraso, están basados en la LIBOR, ¿eh? O sea, hay muchas corporaciones que no saben que tienen una exposición a la LIBOR y que todavía no hacen mucho y que en la práctica se siguen firmando contratos. La LIBOR va a dejar de publicarse en etapas, pero ya y partiendo este año, digamos, pero ya el 2023 se entiende que va a dejar de publicarse completamente, porque no hay una sola LIBOR, sino que hay LIBOR para distintas madureces y distintas monedas. Entonces, dependiendo de la madurez y la moneda, se empieza a dejar de publicar en etapas. Pero ya algunas instituciones reguladoras, como el Banco de Inglaterra, prohibió a las instituciones financieras de su país emitir nuevos contratos bajo la LIBOR a partir de este año. Entonces, igualmente, a pesar de que va a seguir publicándose la LIBOR, en la práctica ya hay países que están dejando de usarla porque su regulador así lo está requiriendo. Entonces, este es un año donde hay mucha transición, los bancos llevan 2-3 años preparándose, y este año debieran empezar a acercarse a las corporaciones con las cuales tienen créditos, ¿cierto?, para renegociar los términos de ese crédito y establecer créditos que estén basados en estas nuevas tasas.
Eso te iba a preguntar, Rodrigo Leiva, socio de Riesgo y Regulación Financiera de PwC en Chile. ¿Qué pasa con los que tienen créditos con tasa LIBOR vigente? Bueno, algo adelantaste, se van a tener que renegociar.
Se van a tener que renegociar y no va a ser un proceso fácil. Se espera que sea muy de mucho litigio. En Estados Unidos la expectativa es que haya mucho litigio alrededor, porque no es una transferencia uno a uno. La tasa que la reemplaza no es equivalente a la LIBOR. Entonces, como que lleguen a ti a decirte, mire, ¿sabe que usted tenía un contrato, cierto, de deuda, un consumo, que tenía una tasa flotante basada en la TAF, imaginémonos, pero va a dejar de ser pública y ahora va a pasar a esta otra tasa, pero esa otra tasa no es equivalente, por lo tanto, ahora le vamos a sumar unos puntos de spread? Y tú vas a decir, ¿pero cómo me va a sumar un spread si es que en el fondo la verdad es que yo ya estaba pagando? Entonces va a venir todo un proceso de negociación. Hay bancos en Europa que han estado provisionando montos importantes de dinero para este proceso, porque al final también hay un tema de relación con los clientes y se espera que los bancos en cierta forma hagan alguna pérdida en la transición, ¿ah? Es decir, estén dispuestos a mantener la relación con el cliente a cambio de probablemente mantener alguna de las condiciones y no cambiarla. Pero es un proceso larguísimo porque es uno a uno, básicamente.
Bien, Rodrigo Leiva, socio de PwC Chile, muchas gracias. Tenemos que irnos a la pausa. Ya para variar,
vale.
No alargamos mucho. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias Rodrigo. Que esté muy bien.
Gracias. Tanto el tema, señor director. Vamos y volvemos.
Vamos.